con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Enseguida te cuento lo penúltimo de la casquería nacional. Cada día una pizca más de basura en un estercolero imposible. Antes me detengo en Rusia porque creo que merece un minuto de reflexión. El ministro de Transportes ruso se suicida o le suicidan tras ser destituido por Putin al rato, ¿eh? Dicen que el tal Starovoit estaba siendo investigado por su posible participación en meter la mano en la caja en la región del Kursk, donde fue algo así como presidente autonómico, gobernador. Al rato de que apareciera el cadáver de este tipo, murió del susto otro alto cargo del ministerio. A ver, ayer por la mañana Putin destituyó a Roman Starovoit como ministro de Transportes, solo un año después de nombrarle. Al poco de saberse la noticia, aparece muerto el subdirector del Departamento del Territorio, Andrei Korneychuk. Al parecer, falleció en su puesto de trabajo, súbitamente, al enterarse de la destitución y de la muerte del jefe. Y esto, en plena guerra ahí al lado, ¿eh? En la frontera este de la Unión Europea. En la guerra total en Ucrania que continúa. No olvidemos ese frente. Hoy lo vamos a tratar otra vez en nuestro tema del día. No olvidemos el verdadero drama de la guerra entre Europa, con la bestia de Putin ahí, al otro lado de la frontera. Aquí en casa, cuando no es una churri nueva despotricando, es una obra pública. Cuando no es un audio impresentable, es otro sobón. El caso es que la basura nos abruma, nos cubre, nos llena el programa y no damos abasto. Y así se nos escapa casi entre las manos una derivada muy interesante e ilustrativa de la banda de cuatreros elegida y aupada por Pedro. Me refiero al pucherazo, al tongo en las primarias del PSOE en Andalucía que sirvieron para anular a Susana Díaz. Lo contamos en ABC, que fue quien levantó la película la semana pasada. Mira, Ferraz infló el censo de militantes en mogollón de agrupaciones socialistas y en varias provincias. Lo hizo con un listado falso, con afiliaciones express, sin disimulo alguno. Algo así como los ERE de Chávez y Griñán, pero en afiliados del partido. La mayoría eran empleados de empresas municipales y sus familiares, metidos a capón. Susana Díaz ganaba, según las encuestas, en casi todos los territorios, en casi todas las casas del pueblo, así que había que darle la vuelta como fuera. Se rellenan censos de votantes afines a Juan Espada y ya está. Y así ganan en Sevilla, Córdoba, Almería. Juan Espadas, el candidato de Sánchez, exalcalde de Sevilla, era también candidato de Ábalos, Cerdán y Paco Salazar. Sí, sí, el acusado de sobón. Logró un 55% y ganó a Susana Díaz en Huelva, Sevilla, Cádiz, Jaén y Granada. Todo gracias a, se calcula, 800 y pico afiliados por la cara. Todo gracias a José, a Cerdán y a Paco. Y la guinda. Protagonismo especial en toda esta película para una fontanera tipo Leire que se llama María Iglesias. El pasado sábado se hizo un selfie con el propio Pedro Sánchez. Leo en ABC, en boca de esta mujer, comillas, por aquel entonces: apoyaríamos a Periquito, el de los palotes, antes que a Susana. Bueno, pues ahora, tras desvelarse el pucherazo, la propia María Iglesias ha dicho a ABC, dos puntos, comillas: si me piden ahora que mande las fichas, los mando a tomar por culo. Ese es el nivel de la fontanería en la ganadería. Bueno, ahora en la Audiencia Nacional, otra pata del día también muy interesante. La UCO encontró en casa de Isabel Pardo de Vera, expresidenta de ADIF, un documento de la propia ADIF sobre el suministro de 5 millones de mascarillas. La UCO entró en la vivienda de esta mujer el 26 de junio por orden del juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, que apuntó posibles delitos de malversación y tráfico de influencias. Bueno, pues ahora son malversación, tráfico de influencias, organización criminal, prevaricación y cohecho. La UCO dice que Isabel Pardo de Vera adjudicó al menos dos obras por más de 70 millones siguiendo las órdenes de Koldo. Este es el nivel, ¿eh? Isabel Pardo de Vera habría avisado entonces al ministro diciéndole algo así como: si damos tantos contratos seguidos a estas empresas amigas, esto va a cantar demasiado. Te lo digo sinceramente, a mí esta mujer me da pena, ¿eh? Me da pena porque el que se arrima a esta banda acaba pringado de mierda hasta las cejas. Y eso le va a pasar. Ah, y mi postdata. Vuelvo en clave internacional. Netanyahu propone a Donald Trump para el Nobel de la Paz. Y lo hace, le entrega una cartita en su casa, en la Casa Blanca. El presidente de Estados Unidos y su homólogo israelí se reunieron esta pasada noche por primera vez desde que Estados Unidos atacó las instalaciones nucleares en Irán. Nada más sentarse, Netanyahu se levanta y entrega a Trump una carta en la que le propone para el Premio Nobel de la Paz y que así lo han mandado al comité de turno. Trump, claro, encantado, dice: ¡wow, Bibi! Gracias, Bibi. Bueno, así está el mundo, ¿eh? Y no te lo pierdas. Así estamos en España.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Alberto Escalante las noticias de este martes 8 de julio. ¿Qué tal, Albert? Buenas tardes.
Buenas tardes. Núñez Feijóo va a plantear mañana 50 preguntas a Pedro Sánchez sobre la corrupción.
El líder del PP hará también un llamamiento a los socios del gobierno para que elijan entre Sánchez y la decencia. Moncloa anuncia que el presidente presentará medidas contundentes a buenas horas, incluidas algunas de las que piden sus socios. La réplica de Sumar será de Yolanda Díaz. Bueno, réplica o complemento.
Está muy enfadada, dice.
Vamos.
Está enfadadísima, cada día más.
Más que verla.
Más cosas. Francina Armengol niega que mintiera cuando dijo que no conocía a Víctor de Aldama.
La presidenta del Congreso asegura que de Aldama acudió a una reunión que mantuvo cuando ella era presidenta de Baleares con el presidente de Europa, con Pepe Hidalgo. Armengol insiste en que está hiper tranquila y que es insultante que la relacionen con las mordidas.
El PP se desmarca de la propuesta de Vox para expulsar a los inmigrantes que delincan.
Desde el gobierno hablan de delirio xenófobo de Vox, mientras Abascal dice que quieren expulsar a los que vengan a España a delinquir, a los que quieran imponer una religión extraña, a los que maltraten o menosprecien a las mujeres y a los menores porque tienen que estar con sus padres.
El Sindicato Unificado de Policía denuncia ante la Inspección de Trabajo las condiciones de los agentes que adelantan las dietas y los gastos de alojamiento.
Dicen que los policías se han convertido en prestamistas del Estado por la falta de liquidez. Denuncian también que las dietas que reciben no se han actualizado desde hace más de 20 años.
5 Mossos de Escuadra heridos en un tiroteo en el que han abatido a un hombre atrincherado en su casa.
Ha sucedido esta madrugada en Caldetenes, en Barcelona. El hombre tenía un arma de fuego, había matado a su hermano y tenía retenida a su madre. Cuando llegaron los policías, intentaron negociar, el agresor le recibió a tiros y la madre está bien y a él tuvieron que matarlo.
Hablaba de Donald Trump y de Netanyahu, pues el presidente de Estados Unidos acaba de anunciar que esta noche van a volver a reunirse para hablar de Gaza.
El enviado especial de Estados Unidos para Oriente Medio asegura que confía en tener un acuerdo para el alto el fuego en la franja a finales de esta semana. Hoy Israel ha matado a un comandante de Hamas relacionado con los atentados del 7 de octubre. Los palestinos han matado a 5 soldados israelíes en un atentado, una emboscada en Gaza.
Atención al siguiente dato. El 97% de los jóvenes dice que ha sufrido violencia sexual en entornos digitales cuando eran menores. Es un informe de Save the Children.
Hablamos de adultos que contactan con los menores con fines sexuales o para difundir no autorizadamente el contenido íntimo. Además, uno de cada 5 jóvenes asegura haber sido víctima de archivos manipulados con inteligencia artificial.
Y muere un hombre succionado por la turbina de un avión en el aeropuerto italiano de Bérgamo.
Bueno, esto es muy raro. El piloto estaba realizando maniobras previas al despegue cuando este hombre entra en la pista con su coche sin autorización, se ha bajado, ha corrido hacia el avión sin que los trabajadores del aeropuerto pudieran detenerle. Todo apunta a que se puso literalmente en la boca, tal cual, de esa turbina y fue absorbido. El vuelo tenía como destino Asturias. Y nos quedan los deportes.
Lo acabamos de contar con Angelito García desde Wimbledon. Carlos Alcaraz acaba de meterse en las semifinales tras derrotar a Cameron Norrie en solo 3 sets en el Tour de Francia. Pogacar ha ganado la etapa en Rouen, seguido de Van der Poel, que mantiene el maillot amarillo. Y el Real Madrid prepara su semifinal del Mundial de Clubs de mañana. La primera la van a disputar esta madrugada el Chelsea y el Fluminense.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Alba Gutiérrez.
Mañana miércoles se mantendrán estables las temperaturas en gran parte del país, superando los 34 grados, especialmente en la mitad sur y en interiores de Galicia. Dos comunidades estarán en alerta naranja por fuertes precipitaciones en los litorales de Tarragona y de Valencia. En las Islas Canarias se esperan cielos con intervalos nubosos y fuertes rachas de viento.
Interruptores. ¿Por qué se llaman interruptores si no interrumpen nada? Pero claro que interrumpen. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la rutina. El ya está todo inventado. Interrumpen el sueño, pero no los sueños. Interrumpen la inacción, la incomodidad, la comodidad. Interruptores, dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
Te contamos una cosita más. Seguimos pendientes del incendio en Tarragona, que ha quemado más de 3.000 hectáreas en la comarca Baja del Ebro. Los Mossos confían en que, si el viento no lo impide, puedan darlo por controlado esta noche. Mientras, en Francia, los bomberos luchan contra las llamas en dos grandes incendios cerca de la frontera con España. Uno de ellos ha obligado a cerrar el aeropuerto de Marsella. Asunción Serena, buenas tardes.
Hola Ángel, buenas noches. El prefecto ha pedido a los marselleses que mantengan la calma y que no salgan de casa. El fuego que se ha producido a raíz del incendio de un coche se ha propagado rápidamente a causa del mistral, que sopla con ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora. Ha quemado ya 700 hectáreas y al menos 20 casas. Es una situación que no está controlada, ha dicho ahora el alcalde Benoît Payan, y esperan que lo esté cuando caiga el viento, pero el viento ahora forma remolinos y cambia la dirección de las llamas en cuestión de segundos. La fuerte humareda y la cercanía de las llamas han obligado a suspender la actividad del aeropuerto de Marsella, así como varias líneas de autobuses, mientras que la estación de trenes sigue abierta, pero han sido cancelados los trenes París-Marsella. El ayuntamiento ha preparado 4 gimnasios con camas y víveres para acoger a las 400 personas evacuadas y aquellos que no puedan regresar a sus casas. Y en el incendio, que se desató el lunes cerca de Narbona, el fuego ha arrasado más de 2.000 hectáreas y sigue cerrada la autopista A9 que enlaza con España a la altura de Sète y Agde.
Ponemos el foco en la salud.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Un informe de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer apunta que más de 15 millones de personas nacidas entre 2008 y 2017 en todo el mundo desarrollarán cáncer gástrico en algún momento. El 76% de esos tumores estarán relacionados con una bacteria. Te sonará. El Helicobacter pylori. La revista Nature indica que España en los próximos años tendrá 58.000 casos de cáncer gástrico, de los que 3/4 también se deberán al Helicobacter pylori. Javier Gisbert es gastroenterólogo en el Hospital Universitario La Princesa en Madrid e investigador principal del Registro Europeo del Helicobacter pylori. ¿Qué tal, doctor Javier? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué es el Helicobacter pylori, esta bacteria?
Pues es una bacteria que coloniza el estómago, vive nadando en la capa de moco que tapiza el interior de la mucosa gástrica del estómago y que infecta nada menos que a la mitad de la población mundial. Es decir, que es una infección realmente muy, muy frecuente.
¿Cuál es la causa-efecto? ¿Cuál es la relación del Helicobacter con el cáncer gástrico?
Pues es la causa fundamental. Aproximadamente entre el 80 y el 90% de los tumores gástricos, de los cánceres gástricos, están causados por esta bacteria. Dicho de otra manera, si desapareciera, si lográramos erradicar la infección, disminuiría en un 90%, prácticamente desaparecería de la faz de la Tierra este tipo de tumor, el cáncer gástrico, que es nada menos que el quinto tumor más frecuente de todos los tumores y es aproximadamente la tercera causa de mortalidad por cáncer, es decir, que es una causa importante.
Claro. ¿Cómo llega esa bacteria hasta nuestro estómago? ¿Por qué?
Pues se infecta o se contagia de persona a persona, es decir, no es una zoonosis que se contagie por animales, sino que se contagia de una persona a otro. ¿Cómo? Pues para abreviarlo y para hacerlo corto, por fundamentalmente dos vías. La vía fecal-oral, a través de aguas contaminadas, típicamente en países en vías de desarrollo, o por la vía oral-oral, a través del reflujo del contenido gástrico en los países que están más desarrollados. No a través de la saliva, lo digo por para no causar pánico, no a través del beso, sino sencillamente a través de los vómitos o del reflujo. Y esta infección ocurre en la inmensa mayoría de los casos durante la infancia, durante los primeros meses o años de vida.
Lo típico de las guardes o de estar en casa y qué te pasa, sencillamente. Los científicos apuntan, por lo que he leído, doctor, que el tratamiento de la bacteria podría ser la solución para ese cáncer. ¿Eso es así tan claramente?
Bueno, habría que matizarlo. Realmente el tratamiento de la bacteria, digamos que soluciona los problemas de, por ejemplo, la úlcera péptica, que es la causa también más frecuente, o de otras patologías. Pero para prevenir el desarrollo de cáncer gástrico, lo ideal sería que esta infección no estuviera presente, y para ello lo más, desde el punto de vista epidemiológico, lo ideal sería contar con una vacuna que se está resistiendo desde hace décadas a la investigación. Entonces, a día de hoy, si lo que queremos es erradicar la infección, pues en áreas donde la incidencia de cáncer gástrico es muy alta, sin duda un cribado poblacional, es decir, un diagnóstico de qué pacientes, qué personas tienen la infección y consecuentemente dar tratamiento erradicador, efectivamente es la solución. Pero en países como, por ejemplo, España, donde la incidencia de cáncer gástrico es baja, no está claro que sea una maniobra o una estrategia coste efectiva, porque supondría dar tratamiento erradicador, que es el nombre que se da para matar la bacteria, nada menos que a la mitad aproximadamente de la población, porque en España también tenemos una frecuencia de infección realmente muy alta, que ronda probablemente el 40%.
Caramba. La última, en parte, viendo cuáles son los motivos de contagio, me imagino la respuesta, pero ¿cómo podemos prevenir la infección del Helicobacter pylori?
Pues mejorando las condiciones sociosanitarias. Y eso, de hecho, hay un paralelismo muy estrecho entre la progresiva mejoría en los países de estas condiciones socioeconómicas, socioculturales y sociosanitarias en concreto, con la menor infección de Helicobacter pylori. Es decir, de forma espontánea, sin hacer nada más que ni nada menos que la mejoría de estas condiciones sanitarias, la prevalencia, la frecuencia de infección por Helicobacter irá disminuyendo progresivamente. Por poner un ejemplo rapidísimo, en Japón tenían hace unas décadas una frecuencia de infección del 50% y ahora es menor del 10%, y esto es en paralelo a esta mejora.
Recordemos, medidas sociosanitarias en casa, en el cole, en la guardería, ese tipo de cosas que está en nuestra mano, no solo en la ciencia, ¿no?
Bueno, sí, unas son generales, digamos, las mejorías a las que todos nos beneficiamos. Pues, por ejemplo, en España, pues en las últimas décadas claramente ha habido pues mejores condiciones sanitarias, potabilización del agua, el menor hacinamiento de las familias, la mejor disponibilidad de alimentos, etcétera. Es decir, que son medidas generales, y luego, obviamente, como bien comentas, las sanitarias individuales de cada uno de nosotros.
Javier Gisbert, gastroenterólogo del Hospital Universitario de la Princesa. Por cierto, lo de gastroenterólogo, ¿es el médico de digestivo de toda la vida?
Sí, efectivamente.
Vale. Más fácil. Javier, gracias por la consulta.
Muy amable, gracias.
Adiós, chao, chao. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. La primera, Francina Armengol, presidenta del Congreso. Hola, Alba.
¿Qué tal, Ángel? Ha regresado la presidenta del Congreso por tercera vez al Senado a la comisión de investigación que constituyó el Partido Popular sobre la trama del caso Coldo, y lo ha hecho para negar que la segunda vez, cuando acudió a la Cámara Alta, mintiese. Armengol dijo entonces que no conocía al comisionista Víctor de Aldama, pero hoy asegura que no dijo eso, que simplemente no lo recordaba.
No mentí. Cuando vine a la comisión de investigación, este señor, Víctor de Aldama, había salido muchas veces por la televisión. En ningún momento, cuando yo lo vi, pensé, a este hombre le conozco, porque no le conozco. Era asesor de Air Europa y yo me reuní con el señor Pepe Hidalgo. Y no tiene ningún misterio el por qué una presidenta de Baleares se reúne con Air Europa.
Pepe Juanpa Millán, portavoz de Vox en el Congreso.
Y ha estado aquí en Herrera en COPE, donde ha acusado a los populares de vender la piel del oso antes de cazarlo. Cree que Alberto Núñez Feijóo está cayendo en el mismo error que en las pasadas elecciones generales de hace 2 años.
Nos sorprende muchísimo que se adelanten a ese escenario, que vendan la piel del oso antes de cazarlo y que den esto por ganado, porque entre otras cosas están demostrando no conocer todavía quién tenemos enfrente. Y Sánchez y sus socios han demostrado estar dispuestos a cualquier cosa con tal de mantenerse en el poder. Es decir, que aquí nadie nos garantiza que esté todo ganado.
Alex Segú es un vecino de Xerta, uno de los municipios afectados por el incendio en Tarragona.
Ha estado en la tarde de COPE, donde ha contado el infierno de noche que han pasado, veían las llamas desde sus casas. Este vecino, además, es dueño de un albergue donde está acogiendo a algunos de los afectados por el incendio.
Sí, la verdad es que fue también muy tarde, porque no podíamos dejar de mirar el cielo y las montañas, porque parecía un infierno. En el albergue realmente somos pocos, somos unas 4 personas haciendo difusión para que la gente sepa que quien el albergue pues pueden alojarse y bueno, ducharse o pasar un momento de calma o juntarse.
Antonio García, corredor corneado hoy en los Sanfermines.
Y es que los cebada gagos son muy peligrosos. Le ha herido un toro que se ha quedado rezagado en el recorrido hasta la Plaza de Toros y que ha dejado 7 heridos. Hablamos de un corredor experimentado al que el asta de toro le ha alcanzado una axila.
Venía un toro castaño, el toro el otro borraquito, y se han caído. Y yo me iba entre medias y me han tirado un poco los empujones, los agarrones, y al caer, un toro que venía por atrás me ha levantado y en la axila nada. Un puntacito, he tenido suerte dentro de lo que cabe y ya está. O sea que no ha sido, pero bueno, es la pelea constante, es lo que hay. El encierro cuando viene muy lento, al final todo el mundo quiere entrar.
Y el sonido musical, Joan Manuel Serrat.
Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. Pasar haciendo caminos. Camino sobre la mar.
El jurado Ángel le ha otorgado el premio en reconocimiento al autor, autor de Sevilla, este premio por su trayectoria artística ejemplar. Serrat ha mantenido una estrecha relación con Andalucía, tanto por su repertorio como por su presencia constante en escenarios andaluces. Uno de los ejes de esta conexión es el disco que Serrat, como estamos escuchando ahora, dedicó a la obra de Antonio Machado en 1969.
Golpe a golpe. Verso a verso, golpe a golpe.
Gracias, Alba.
A ti, Ángel.
Chao.
Verso.
Mira, te voy a contar la historia de un superhéroe que, en fin, que lo va a seguir siendo, pero de otra manera. Jesús Peribáñez, natural de Burbagen, a un pueblo de Teruel, regenta una panadería que reparte por 14 municipios de la comarca del Jiloca. Tras casi 50 años entre harinas y masa madre, se jubilará pronto. En la conocida como la Ponia española, el pan es algo imprescindible en la mesa, ya que trasciende algo más que miga y corteza. Significa estar en casa. Jesús ha convertido esto en realidad levantándose a horas intempestivas para hornear, repartir a más de 100 kilómetros a la redonda. Un oficio como el suyo, en apariencia sencillo, oculta incontables horas de trabajo sin descanso, sin vacaciones ni bajas. La responsabilidad es grande porque hasta 14 pueblos esperan escuchar este sonido en alguna de las ocasiones que reparte a la semana. Lamentablemente parece que este mágico claxon se pierda porque en su familia no hay relevo generacional. Según nos explica, su negocio está en proceso de traspaso.
A ver, como panadería Peribáñez, yo creo que no, a no ser de que quieran continuar con el nombre. Pero, a ver, hay buenas perspectivas y buenas sensaciones de que hay una pareja que puede continuar. A ver si llega a buen puerto y podemos hacerlo que se haga realidad.
Un negocio que heredó de su padre, y este de su padre, el abuelo Santos, a principios del siglo XX, que fue quien inició esta bonita tradición familiar que Jesús ha continuado con la misma fórmula, con su clásica masa madre. A su lado siempre ha estado su mujer, Consuelo, con quien ha pasado una vida amasando y horneando. Superviviente de 3 cánceres, uno de ellos durante la pandemia. Nos cuenta cómo los habitantes de la España olvidada sufren un maltrato de servicios.
En Teruel no me atendían, entonces nos fuimos, tenemos un seguro privado y nos íbamos a Zaragoza. Teníamos que pedir autorización para pasar de provincia. A las 8 de la tarde, el toque de queda. Me dejaron en el hospital el viernes y me recogieron el lunes. Fue un poco complicado, pero bueno. Además es que en plena, justamente en marzo, empecé a la vez que la pandemia. Pero
estas ya... complicadas condiciones, sumadas a las inclemencias climáticas, hacen que en invierno su negocio no sea rentable. Venden unos 50 barras al día, algo que contrasta con el verano, donde venden entre 300 y 2.000 barras debido a las vacaciones. Jesús conoce a todos los clientes, sabe lo que pide cada uno de ellos, en ocasiones incluso las funciones de farmacéutico las realiza él acercando medicinas. Muchos lamentarán su jubilación, ya que con él perderán a uno de los superhéroes turolenses preocupado por los suyos.
Tiene sentimientos encontrados. Por un sitio dices, tengo ganas de poderme ir donde quiera, de poder ir a salir, todo. Y por otro lado dices, ¿qué va a ser de toda esta gente mayor pobre que viene? Que le tienes que cambiar el billete de 50 porque si no, no tiene otro sitio. Que cuando lo de la pandemia...
Entre no los planes de Jesús y Consuelo, visitar, viajar, tocar la guitarra y recorrer una tierra vinculada a su abuelo Santos. Argentina. Manolo Lama ha ganado Alcaraz, estaba cantado.
Bueno, ha ganado Alcaraz y además ha ganado en tres sets, es decir, que está ya en semifinales, que tiene como rival a Fritz y que todo apunta a que va a volver a disputar una nueva final de Wimbledon y veremos si consigue el tercer título consecutivo. Te lo voy a contar en el momento que quieras, a partir de media si te apetece.
Venga, te espero, hasta ahora. Ahora. Chao.
Sigue Ángel Expósito en X, arroba Expósito Cope y arroba Linterna Cope. En facebook.com/lalinterna y en Instagram Expósito-Cope. Este miércoles.
¿Estás deseando un duelo contra el Paris Saint Germain sí, en semifinales?
Sí, sí.
Duelo en las semifinales.
Real Madrid 3, Dortmund 2.
Desde las 8:30 de la tarde, PSG Real Madrid. Síguelo en tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
Y después lo hablamos en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Entonces, de los ladrones, la alarma nos salta.
Sí.
Y da igual lo que hagamos.
Salta.
Pero el gato se está moviendo.
Al gato no.
Y no somos.
No somos gatos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351 o contrata en tiendas Movistar y Banco Santander. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye, cariño, yo creo que tenemos que salir ya.
Ay, estoy aquí tan cómoda, papá. ¿Por qué no vas a por Javi y nos casamos aquí? Mira, 7 asientos, cabemos casi todos.
Di que sí a la confortterapia del nuevo Citroën C3 Aircross. Ya disponible en tu concesionario desde 19.040 euros y 8 años de garantía Wicker.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, una tarrina de 400 gramos de tomate dulce cherry pera de Huertas Españolas a 1,99 euros. En tienda, web y app.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
¡Ay!
¿Qué te pasa?
Tengo un dolor de muelas terrible.
Yo uso Dentispray.
¿Denti qué?
Dentispray.
Dentispray con benzocaína de Laboratorios Viñas es una solución dental en spray que alivia rápidamente los dolores de muelas, dientes y encías.
Dentispray. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
2 años analizando coches. 103 horas de reviews. 1000 mensajes a tu amigo el experto. 4 visitas a concesionarios. 100 cambios de opinión. Y cuando por fin te decides por un coche, lo sentimos.